historias de música.
Jeff Bridges, y estábamos hablando de eso con Pablo en el documental. Lo que diferenciaba a Creedence del resto de las bandas de su tiempo era su habilidad para reproducir el sonido de sus discos en el escenario y la alegría y disfrute de sus primeros conciertos que venían de su amor por estar en contacto directo con el público. Y estoy de acuerdo, es cierto, la música de Creedence en una época de muchas locuras en cuanto a la música progresiva se le acusaba de simple. Nunca se le llegó a decir que era complaciente. Todos reconocían, incluso Pelo, me acuerdo, la primera revista Pelo que compré fue el segundo número, creo que era un especial de Creedence Clearwater Revival, que para mí fue una gloria porque pude saber cuál era cuál. Yo tenía Cosmos Factory y no sabía cuál de ellos. Es más, yo pensé años que en ese tiempo que John Fogerty, que Stu Cook en realidad era John Fogerty, porque John Fogerty está sentado a la batería, miren, en la época estamos viviendo prehistórica, de que no se tenía ningún tipo de información. Y recién ahora también, cuando estábamos hablando con Pablo, yo le digo, esta, The Night Time is the Right Time, que a mí me gusta mucho, que está en el álbum Green River, en realidad es de Napoleón Nappy Brown, Ozzy Cadena y Lew Harman. No sé si hay otra versión original, realmente lo desconozco, siempre la di como un tema de Fogerty. Y otra cosa que yo le agregaría a lo que dice Jeff Bridges es la capacidad en el vocal de Fogerty. La capacidad para transmitir emoción. Fíjense que en Estados Unidos se creó un término swamp rock para hablar de este rock de raíces, de pegado a las raíces, justamente por Creedence. Creedence, alguien que respeta el origen de las canciones, pero que le da un vuelo tremendo, rockero, blusero, y con esa voz de Fogerty, que tiene una voz negra, digamos, porque parece un cantante de soul de la fuerza que tiene. Una voz muy particular, que todavía la mantiene, reitero, está en gira ahora, con ese video precioso que está ahí por YouTube, de él cargando nafta y escuchando un tema propio, con los hijos, que ha armado una especie de Fogerty Factory, como le llama ahora, que está tocando con sus hijos en pandemia, sacó varias versiones de estos temas. Pero vamos a volver a este concierto, que como dice Leopoldo, qué bien que se escucha, y sí, se escucha bien, y a eso tenemos que agradecer eternamente a quien hizo estas versiones remasterizadas, porque no se escuchaba bien este concierto. Es más, algunos decían, che, tan bien no suenan en vivo. Hay que verlo en el concierto a Douglas Clifford, por ejemplo, la potencia que pone la batería, y uno hace que entienda que gente como Pichu Vila, que tuvo una buena charla con Douglas Clifford en el Hotel Enjoy, en esa época de Punta del Este, cuando fue a tocar el Creedence Clearwater Revisited sin Fogerty, y se tomó unas cervecitas coronas con Douglas Clifford, que no sabía qué hacer en la noche, estaba perdido, nadie le daba bolilla, y terminó contándole algunas historias por qué la pelea con John Fogerty. Tenemos pendiente una charla con Pichu, que me lo cuente más a fondo, pero decía por qué Pichu o mi hermano mismo Ariel tiene una gran admiración por Douglas Clifford en la batería. Lo mismo cómo funciona la base con Stu Cook, la guitarra rítmica de Tom Fogerty, todo. Es un engranaje que funciona perfecto. Y un gran tema que incluso dio nombre a su disco en parte, pues se llama Bayou Country el disco, y esta Born on the Bayou, algo de que ellos no pasaron, porque ellos no nacieron en el Bayou, en el pantano, es un tema marca de fábrica de Creedence.
Don't
La canción que dio el nombre al tercer álbum de Creedence, Green River, demuestra lo que es la capacidad de creación de John Fogerty. John Fogerty te cuenta que realmente sucedió que usé un escenario como New Orleans, pero en realidad estaba hablando de cosas propias de mi vida. Ya le digo, nació en el Cerrito, no el Cerrito Uruguayo, sino el Cerrito, un lugar cercano a San Francisco. Ciertamente una canción como Green River puedes pensar que encajaría perfectamente en el ambiente del Bayou. Bayou es la zona del Mississippi, ¿no? Pero en realidad se trata de Green River, como lo llamé, y era Putuac Creek Winters, de California, un lugar donde su padre lo llevaba a pescar, pero que había un río verde que él le llamó Green River, que también era un sabor de gaseosa que él le gustaba, y ahí se le ocurrió el Green River. ¿Qué pasó con ese lugar? Eso lo cuenta Stu Cook en el documental. Abrieron una esclusa, una lugar para hacer para después generar energía, y ese río desapareció. Y ahí quedaron los recuerdos de su infancia con ese nombre inventado de Río Verde, Green River, cuando en realidad todo el mundo lo ocupaba, lo ubicaba en New Orleans, y se trataba de un recuerdo de la infancia de John Fogerty que lo había redimensionado. Green River, este rock que fue famoso en su momento, ya les digo, fue finalmente quien le dio el nombre a el segundo álbum de Creedence, que sale después de Bayou Country, el tercero, mejor dicho. Fue Creedence Clearwater Revival, el primero del 68, que tenía Susie Q, entre otros, un disco que tenía muchos covers, y Bayou Country, el segundo, y el tercero, Green River. Hay algún tema que aparece que no estaba en los que seleccioné, porque no lo encontré, por ejemplo, el Put a Spell on You, que es uno de los temas, o Susie Q, una versión larga que hacen también, o Porterville, temas que hacían ya con los nombres anteriores de Creedence y que fueron de su primer disco. Pero ahora, Green River para ir a la tanda. Nos quedan tres, y van a ser tres grandes temas de Creedence en vivo. Y una vez más, gracias Gil Martin, gracias a todo el equipo, porque comprobamos que no solo mi primera banda, porque mi primera banda no fueron los Beatles, yo tengo 64 años, en el 70 tenía 12, la banda que me impactó y los primeros álbumes que compré fueron The Creedence Clearwater Revival. Y hoy, con 64 años, le digo a aquel niño de 12 años que tenía razón.